Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, mañana a las 7 de la tarde. Va a salir primero Checo Pérez, segundos los Ferraris con Leclerc y Carlos Sainz en tercera posición. El cuarto, el campeón del mundo, Verstappen. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Y Fernando Alonso, séptimo. Bueno, sí, está en la pelea claramente Carlos Sainz, ya son dos carreras, dos calificaciones y está claramente en la pelea.
Está en la pelea y va a estar en la pelea yo creo que todo el año. Si no hay un verano de corrupción en Ferrari, hablando de ese titular, que no lo digo literalmente, pero uno de esos veranos en los que no evolucionan bien el coche, Ferrari va a estar. Tiene un motoraco, va bien en todo tipo de pistas, lo vamos a ver después en Australia. Se les ha escapado por nada, por 25 milésimas la pole a Charles Leclerc, y a Carlos Sainz pues le ha faltado un poquito respecto a su compañero de equipo, muy poco, menos de dos décimas, precisamente porque ha estado menos cómodo con el neumático nuevo que con el usado. Normalmente es al revés, el neumático nuevo te da un punto más. El problema es que este neumático era muy agresivo y ha tenido sobreviraje en el primer sector, y eso le ha apartado de ganar a su compañero de equipo y haber estado tan cerquita de Checo Pérez, que ha sido la gran sorpresa. Que yo creo que Checo también, aparte de ser que es la primera pole de México en la Fórmula 1, que es un hecho histórico, se está celebrando en México. Cuarto más Verstappen, que yo creo que ha sido un poco la decepción. Y luego recordarte que Alpine ha metido a un coche quinto, que eso tampoco era esperable.
Ocon, y que el campeón del mundo, tantas veces campeón del mundo Hamilton, ha quedado fuera de la Q3.
Está fuera de la Q3, sale decimoquinto. Y además sin encontrar ninguna explicación más que decir que el coche va realmente, realmente mal. Y su compañero sexto. Y le ha metido seis décimas en la Q2. Es decir, que ha sido un golpe muy duro para Hamilton, que va a remontar seguro, pero evidentemente está un poco perdido con este monoplaza que le está dando tantos quebraderos de cabeza. Si te parece, antes de empezar, escuchamos a Sainz, o si quieres
sí,
vamos al...
Sí. Vamos
a escuchar a
Carlos Sainz y saludamos a un gran protagonista.
Eso es.
He ido muy rápido otra vez toda la quali, pero en la Q3 he hecho la vuelta rápida con el neumático usado, porque sinceramente este fin de semana con el neumático nuevo no, en el equipo no encontramos el feeling. Entonces he hecho la primera parte de la Q3 con un usado, y eso que tenía dos nuevos. He hecho mi vuelta rápida con el usado, luego he puesto el nuevo y me he empezado a mover otra vez de atrás y no he podido mejorar. Bueno, al final lo que he hecho todo el fin de semana quizás no me ha parecido mucho por arriba, porque estaba probando cosas y estos viernes me los estoy tomando como aprendizaje para probar coche, para ver si eso me ayuda a mejorar un poco el feeling que tengo, y luego ya para la quali he puesto un poco lo que yo creía que era lo mejor de todo lo que había probado, y ya habéis visto que primero en Q1, primero en Q2, y estaba ahí todo el rato.
Ha quedado Carlos Miquel con Juanjo Lacalle, que fue durante muchos años mano derecha de Carlos Sainz padre, y seguramente sea la persona en España que no sea de su familia directa que mejor conoce a Carlos Sainz. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde has visto la calificación? ¿La has visto solo? ¿La has visto con Carlos? ¿Con quién has visto la calificación?
Pues es que estoy en Valencia, en la carrera de resistencia, con un chavalín que estoy echando una mano ahora y que empieza, tiene 17 años y va.
¿Y se llama? Carrera. ¿Cómo se llama?
Se llama Alejandro Iribar.
Alejandro Iribar. O sea, hay que seguirle. Oye, que digo que está Carlos Sainz claramente en la pelea, que ya lo confirmamos en la primera carrera, y que esta segunda nos da la idea de que estamos en la pelea, ¿no?
Pues yo estoy encantado porque me estoy acostumbrando mal a verla ahí arriba, ¿sabes?
Hombre, está muy bien, ¿eh? Porque se sufre mucho, pero se sufre de otra manera, ¿no?
Hombre, 6 años viéndole, a ver si quedaba entre los 10 primeros, tal, entraba en la quali 3, y ahora ya el problema es que esté entre los 5 primeros, pues fíjate.
Él te dijo en algún momento, antes de que empezara este Mundial, te dijo, Juanjo, atento este año.
Un poco.
Un poco, sí. ¿No?
A ver, ellos siempre me dijo, creo que hemos hecho un motor muy bueno, pero esperemos que no se rompa. Entonces la sensación que tengo yo es que tienen un motor muy bueno y que poquito a poco le van dando, como les digo yo, al chuflo, ¿no? Uh-huh. Poquito a poco van apretando un poquito según van necesitando, y creo que tienen un motor muy, muy bueno. Luego, en cuanto al, yo creo que Leclerc se ha hecho más rápido al coche que Carlos. Y poco a poco yo creo que, por lo que le he oído hoy, yo creo que mañana va a estar en carrera más consistente que estuvo la semana pasada, por lo cual yo creo que va a ser una buena carrera mañana.
Has dicho que lleva ya 6 temporadas. ¿Le notas un punto de euforia, o no sé si euforia o nerviosismo, por saber que tiene un buen coche y que tiene que estar a la altura de las expectativas, o eso no te preocupa de él?
No, lo que sí le veo es con más ilusión que nunca, ¿no? Porque durante todos estos años, no sé, lo que él ha pretendido, ha luchado y sigue luchando, es por estar ahí ganando, y este año ve que lo tiene más cerca. Y entonces, pues, la ilusión que tiene, imagínate cuál es, ¿no?
¿Y algún tipo de favoritismo te preocupa dentro del equipo de Ferrari sobre Leclerc o no?
Pues no, en principio no. Lo que pasa es que el mundo de la Fórmula 1, madre mía, es un mundo al que no estamos acostumbrados nadie, yo creo. Y entonces pueden pasar cosas, pero en principio creo que no.
Carlos.
A ver, no, estaba, es que fíjate que estaba pensando en eso mismo cuando se lo has preguntado a Juanjo. Juanjo, tú que conoces los rallies, hay muchos más factores mecánicos que a un piloto le pueden tocar dos cositas, pierde dos décimas y ya está la orden de equipo dada.
Bueno,
los rallies es más difícil.
Bueno, como yo ya soy muy viejo, ya llevo casi 10 años jubilado ya, o sea, imagínate. Yo he vivido en el Mundial de Rally cosas que no me darían vergüenza contarlas. O sea, que hemos sufrido en nuestras carnes, sobre todo en un equipo inglés, con el piloto inglés y nosotros españolitos de aquí, del toreo. Y madre mía, las cosas que pudieron pasar.
Aquel Subaru, ¿eh?
Yo no digo la marca.
Que escucha, pero, falta tu libro, Juanjo.
Pero oye, que se rompía una correa porque no estaba alineada las poleas. Es que eso, en el taller de mi pueblo, en Pozuelo, un mecánico normal no lo hace. O sea,
sí.
Se hace mala suerte que se ha roto la correa. Y miras, pero ¿cómo no se va a romper si no están alineadas las poleas? Es cuestión de unos kilómetros más o menos. O sea, que fíjate en los rallies también las cosas que podían pasar.
Juanjo, la última. ¿Te imaginas? Porque yo creo que estamos cerca de vivir eso. Ya no te digo el día que haga una pole, que va a ser espectacular, pero ¿te imaginas el primer día que gane una carrera, lo que puede ser?
No sé, yo como en las carreras ahora me tomo un laxatín por si acaso. Pues no sé lo que haré, pero la verdad es que, fíjate que el día que hice un podium, me hice un tatuaje, o sea, con eso te digo todo.
¿En serio?
¿Así que te hiciste? ¿Qué te pusiste? ¿Dónde?
Ah, pues a ver, yo un día, en la primera o segundo gran premio, que yo creo que fue el segundo, que corrió aquí en Barcelona, y fueron un montón de amigos suyos y tal, y en la cena el día antes, le dije, Carlos, el día que hagas un podium, me hago un tatu. Y todo, jajaja, ja, ja, no sé qué. Y el día que lo hizo, pues al día siguiente me fui a un tatuador y en el brazo me puse, pues como el logo de él, ¿no? Que es como la C, un 55 y la Z final. O sea, que es como...
¿Y cuando lo vio qué? ¿Y cuando lo vio?
Bueno, se creía que no me lo iba a hacer. Bueno, a él y su padre y su madre y sus amigos y tal. Y el día que llegué me... Se creían que me lo había pintado de broma para luego borrarse.
De boli.
No. Mira, aquí ya sigue. Y ahora, claro, el día que gano una carrera ya tengo pensado lo que va a acompañar al logo, claro. Sí, pues el circuito donde sea dibujadito.
Ah, qué bien. Madre mía, tenemos promesa.
Sí.
Bueno, además sacará la bandera si gana que mañana puede ganar la carrera. Si gana la carrera, sacará la bandera de Carlos Padre, la bandera del año 90 con el Toyota.
Eso es espectacular.
Vale. Se ha viajado conmigo que no te lo imaginas. Porque, claro, yo era el que la llevaba y la traía. Y se la daba al padre cuando se subía ahí al coche, pues le daba la banderita. O sea, que fíjate si habrá viajado esa bandera conmigo, y se la regalé Sí, porque al final era como mía, ¿no? Porque como era el que la transportaba, pues me hice un poco dueño de ella. Y se la di a Carlito, digo, toma, esta es la que sacábamos con tu padre, pues ahora a ver si la sacas tú.
Bueno, a ver si es mañana el día. Yo creo que va a ser un día de este año, no sé cuándo, pero a lo mejor es mañana en el Gran Premio de Arabia Saudí. Juanjo, te agradecemos un montón la conversación y las cosas que cuentas. Y dale fuerte con Alejandro, a ver si encontramos otro gran piloto español ahí.
A ver si es suerte.
Gracias. Un abrazo, Juanjo, gracias. Bueno, pues nada, Carlos Sainz, cosas de Carlos Sainz, que se ha convertido en el gran protagonista para nosotros de este campeonato del mundo, pero sin olvidar a Fernando Alonso, ¿no?
Sí, no hay que olvidar a un Alonso que ha estado muy inspirado todo el fin de semana. Le ha pasado un poco parecido a Carlos, que estaba primero en las Qs y luego en el último instante no ha podido. Él, por cierto, hablaba en Dazón de que va a estar con los dos Red Bull un mano a mano. Vamos a ver, tampoco es verdad que sale mejor por el lado limpio, como sale Sainz, y como sale Alonso y como sale Ocon, pero hay pocos metros a la primera curva. De Fernando Alonso, ¿qué te puedo decir? Pues que está fuerte en este Gran Premio. Me quedo sobre todo con que el viernes hizo una tanda, te lo contaba, una tanda de carrera con neumático duro impresionante, y es verdad que al final, por nada, 80 milésimas, no ha batido a Ocon, que ha hecho la mejor vuelta del fin de semana en la Q3, pero sí que es cierto que creo que ha trabajado más el ritmo en carrera y que va a estar mejor en ritmo en carrera de lo que estuvo en Bahrein. Si te parece, vamos a escuchar a un Alonso que estaba satisfecho porque, al fin y al cabo, oye, en la parrilla, no sé luego en carrera, pero en la parrilla, el tercer coche ha sido Alpine y eso sí que es una progresión. Hombre, seguramente se deba al trazado de tan particular árabe, pero es una progresión sobre el año pasado. Eso sí que va hacia el plan, ese tan famoso. Pero bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
En la Q1 me sentí rápidamente bien y cómodo con el coche. En la Q2, con la bandera roja, hubo un poco ahí de espera, que nunca es cómodo estar en el coche, pero bien también. Y ahora en la Q3 las dos vueltas fueron buenas, tanto en Bahrein como aquí. Las dos cronos de este año, por ahora, las dos en Q3. Están en el top 7 los dos Alpine, yo creo que es una buena clasificación.
Fernando Alonso, que sale séptimo. Bueno, entonces, ¿qué ves mañana? Arriesgate ahí a partir de las 7 en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Qué ves?
Bueno, primero promoción, COPE-GP 3 a 4. Luego, lo que voy a ver a partir de las 7, tengo dudas, porque me da miedo la velocidad punta de los Red Bull. Pero yo creo que hay que apostar a rojo. Y pienso que yo creo que mañana gana Ferrari. Y también creo que Fernando Alonso va a lograr unos puntos interesantísimos. Es verdad que Verstappen habla de que tiene más ritmo de carrera que una sola vuelta, pero están con dudas en el motor Honda. El otro día tuvieron un problema con la bomba de la gasolina, con lo cual van a salir con un poquito más de gasolina, más peso, eso les puede perjudicar. Y luego, respecto al piloto asturiano, pues hombre, vamos a ver un Alonso contra Mercedes, contra Russell en la salida, pero si Fernando sale bien y sobre todo tiene pista libre, puede ir a por Ocon. Y verle a Fernando en la quinta posición también puede ser muy, muy interesante, porque si pasa algo delante, puede pasar de todo. Ya te digo, va a ser una carrera muy, muy bonita desde el primer momento y con la fiereza que es tener a un Verstappen cuarto y a un Hamilton decimoquinto. Es decir, que vamos a tener espectáculo en todo momento. Y eso sí, ojo, estate atento porque siempre hay coches de seguridad, siempre hay banderas rojas. Hoy, accidente muy fuerte de Mick Schumacher, que finalmente no va a poder disputar la carrera, más que nada por precaución, porque el golpe, el golpe en la cabeza es fuerte, la deceleración ha sido fuerte y por precaución no le dejan correr. Pero por eso digo que es una carrera complicada y
bueno,
larga.
Afortunadamente está bien, aunque no corra mañana. Mick Schumacher, que ha dado un susto tremendo. Muy bien, mañana te escucho. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
¿Cómo está la segunda división? Entramos en el tramo final, 9-10 partidos para los equipos. Recuerden los resultados de hoy. El Eibar, el líder, la ha ganado 1-0 al Lugo. Ibiza 2, Real Sociedad B 2, Sporting 4, Cartagena 1 y Oviedo 3, Fuenlabrada 0. Mañana, de los de arriba, Mirandés, Ponferradina, Burgos, Tenerife, Alcorcón, Valladolid y Almería, Girona. Por arriba, Eibar y Almería están ahora mismo en primera división. Y en promoción, Valladolid, Tenerife, Girona o Ponferradina. Hemos citado unos cuantos veteranos de la Guerra del Vietnam de segunda división para preguntarles cómo lo ven. Está Jordi Folqué en Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Pablo Acebo en Asturias. Hola, Pablo.
Hola, Corro, muy buenas.
Sporting Oviedo. Está Juan Carlos Amón, un clásico en Valladolid. Hola, Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal? Muy
no
buenas.
No me acordaba ya de tu tono de voz, del tiempo que hace que no te saludo, ¿eh?
Bueno, pues es cuestión de
marcar el teléfono,
de acostumbrarse y hacer un poquito más de caso a lo mejor a la segunda división, que yo creo que es la segunda mejor división de Europa, ¿eh?
Total, sí, es una categoría que sería primera en otros países. Sí, Emilio, sí, Guerrero, sí. Málaga. Hola, Emilio.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Pasándolo mal, ¿cuántos años ya en Málaga?
Pues en Málaga es la cuarta temporada.
Cuarta
y creo
temporada,
que,
¿no?
Visto la perspectiva que tenemos en Málaga, van a ser unas poquitas más.
Y el que sigue al colista, aquí en la cadena COPE, el Alcorcón, que es Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Veterano poco yo, ¿eh?
Veterano poco, sí, pero bueno, pero escucha, estás ahí sufriendo con el Alcorcón.
Eso sí, eso sí.
Lo tienes claro lo que va a pasar con el Alcorcón, ¿no?
No tengo ninguna duda.
Desde hace algún tiempo.
De que se va a salvar, seguro.
Oye, de que se va a salvar, ¿no? Oye, os quiero hacer unas preguntas. Vosotros sois los que conocéis la segunda división, los demás vemos partidos y podemos tener una idea, pero vosotros veis a todos los equipos durante toda la temporada. Son preguntas con respuestas fáciles. La primera es, si los dos que están... son los dos que están primero, son los dos que crees que van a subir. Por ejemplo, Jordi, ¿tú crees que Eibar y Almería son los que suben o ves a otro?
Hombre, está claro que el Eibar es el que pica más piedra de toda la categoría y recuerda mucho a Cádiz o a Getafe, ¿no? Y hoy se ha visto también en el partido de hoy. Y el Almería, si tiene la mejor versión de Sadik, no se lo lleva mucho en Nigeria, y recupera esa solidez defensiva, yo creo que sí, que son los que al final van a ascender de manera directa.
Para ti, Pablo, los que suben.
Yo veo a Eibar seguro porque, como dice Jordi, es muy fiable. Es que es un equipo que no le hace falta brillar para ganar los partidos. Y tiene futbolistas de un nivel estratosférico. El día que no te aparece Stoichkov, te aparece Fransol. Otro día Llorente, otro día Corpas. Es un equipazo. Y yo luego veo al Valladolid. A mí el Valladolid me parece que todavía le queda una marcha más. Y el Almería está bien y tiene un equipazo, evidentemente. Pero yo apuesto por el Pucela, Eibar y Pucela.
Está a cuatro ahora mismo el Valladolid de Almería. ¿Tú qué ves? ¿Verás al Valladolid, no, Amón? ¿En primera o no?
Yo veo al Eibar seguro. Yo comparto la tesis de que el Eibar debería no solamente fallar mucho él, sino además ver cómo sus rivales aciertan demasiado, casi sin margen de error. Y yo entre Almería y Valladolid ahora mismo me voy a inclinar por el Valladolid, porque el Valladolid cuenta con una ventaja y es que se tiene que enfrentar, aunque haya perdido el factor, un factor muy importante que es depender de sí mismo, estar a cuatro ahora mismo de la segunda plaza, tiene que enfrentarse a Almería y a Eibar. Almería en Zorrilla en tres semanas y a Eibar pues creo que la penúltima o antepenúltima jornada de liga ni prúa. A mí me parece que el Valladolid efectivamente está atravesando ahora mismo un tramo de la temporada donde está sufriendo una pequeña crisis de identidad deportiva, pero nada que no sea subsanable. Yo también veo a Eibar y Valladolid.
Emilio.
Pues fíjate, el Eibar seguro, porque además tienes el mejor calendario que de los equipos que están implicados en la parte alta y la fiabilidad que está mostrando el equipo armero es brutal. Y como bien decía Mon, es que hay un Valladolid-Almería y un Eibar-Valladolid que van a definir mucho quién va a ser el segundo clasificado. Ojo al mesecito de abril que tiene el Almería, que tiene que jugar Huesca, Ponferradina y el mencionado Valladolid.
¿Asenjo?
Sí, yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo al Eibar le veo en primera. Y yo creo que el Valladolid va a depender de lo que sea, de lo rápido que sea capaz de salir de este bache que dice Amón. Yo creo que le puede pelear esa segunda plaza al Almería, pero sobre todo depende de lo que le cueste terminar este tramo complicado, delicado que está sufriendo en estas últimas jornadas.
Perdón, porque acaba de terminar la pelea, el Campeonato del Mundo, y ha ganado Warrington porque ha parado la pelea. Y Kiko Martínez acaba de perder el cinturón de campeón del mundo.
Que ha culminado en el momento que han llegado esas manos y
séptimo
tal,
asalto.
No ha podido ahí contrarrestarlo, hacer algo Kiko Martínez y se deja el campeonato del mundo. Y
bueno, se deja, le roba.
Bueno,
Warrington desde el primer asalto ha ido muy fuerte, le abrió una brecha a Kiko Martínez y en este tramo final del último asalto estaba a punto de terminar el séptimo. Una serie de golpes sobre el rostro de Kiko Martínez han terminado con que el árbitro ha parado la pelea y hemos perdido el cinturón de campeón del mundo. Lo gana Josh Warrington.
Sí, porque nosotros que nos gusta defender la integridad de claro, más de los nuestros, hubiéramos dicho, pues sí, bien parado, pobre Kiko, estaba sufriendo.
No, pero
es que ese momento no es para pararlo, está Kiko cubriéndose. Lo que pasa es que tiene esa estampa, parece un ese homo, ¿no?
Viene bajo ese pabellón. En Leeds, es de Leeds, Josh Warrington,
y hoy, desde el primer asalto, le ha ganado la batalla a Kiko Martínez. Una pena. Bueno, estábamos con este resumen que estamos haciendo de la segunda división. ¿Veis algún equipo, Folqué, ves alguno? ¿Son los seis que están o ves alguno viniendo desde atrás?
El Oviedo no juega en lo que resta de temporada con ninguno de los seis primeros.
¿Está séptimo ahora el Oviedo?
Claro, y la Ponferradina tiene que visitar Almería y Valladolid. Pero es que, claro, el Oviedo es que no está siendo nada regular fuera de casa, ¿no? Entonces, está basándose todo a lo que hagan en el Carlos Tartiere. Depende de la Ponferradina, pero claro, es que visitar Almería y Valladolid jugándose los dos la segunda plaza, pues parece que no es el mejor destino. Yo creo que, como mucho, el Oviedo podría arrebatarle esa sexta plaza a la Ponferradina.
¿Pablo?
Ojo al Oviedo, El Oviedo está en un momento ahora de confianza, de forma, sobre todo en casa, es verdad, que en el Tartiere lleva un 3-0 al Valladolid, otro 3-0 hoy al Fuenlabrada, hizo 10 de 18 con los equipos de playoff, con los 6 que ya se los ha ventilado. Ojo al Oviedo, hay un Cartagena-Oviedo la próxima jornada, que es un partido, yo creo, capital. Si el Oviedo, fíjate lo que te digo, ya que no gane, corro, con que no pierda ese partido el Oviedo, después si suma otro par de buenos resultados fuera de casa, yo creo que puede llegar, porque en el Tartiere está muy fuerte. Yo veo a un Oviedo con una columna vertebral, con Costas, Calvo, impresionante, Brugman y Borja Bastón. Cuidado al Oviedo, yo sí lo veo, si la Ponferradina se duerme, puede entrar.
Yo, si me lo hubieras preguntado hace 15 días, te hubiera dicho que me gusta muchísimo el fútbol que hace Cartagena. Parece que se ha desinflado un poquito y yo voy a hacer un triple mortal con tirabuzón, ¿eh? Yo voy a apostar por la Unión Deportiva Las Palmas. Me parece un equipo compensadísimo, con una calidad individual espectacular en muchas de sus líneas, y un equipo que, como se ponga a jugar al fútbol y como te vaya a buscar arriba, se va a dejar muy poquitos puntos. Así que, sin desmerecer al Oviedo y sin descartar al Cartagena, a mí apúntame ahora como favorito. No te voy a decir en detrimento de quién, porque no lo tengo claro, pero creo que la Unión Deportiva Las Palmas hasta el último día la va a pelear, ¿eh?
Sí, sí. Quizás Senjo, que ha apuntado Las Palmas, ¿no? Has apuntado también,
sí,
Las Palmas.
Para mí, de los que vienen desde atrás, por buscar un outsider, por así decirlo, que pueda llegar a última hora y engancharse a ese playoff, yo también apuntaba a Las Palmas. Creo que el otro día hizo un muy buen partido en Valladolid, y yo creo que si enlaza varios resultados positivos, bueno, quién sabe si puede llegar a tiempo a meterse en el playoff.
Yo tiro de Amarrategui, yo creo que van a estar los seis. Yo creo que la Ponferradina, aunque ahora está tirando de muchos empates, se va a quedar ahí. El Tenerife tiene todavía una buena ventaja. Yo opto por los seis. No veo ningún Valladolid de hace algunos años o algún Elche entrando de fuera, como decía anteriormente el compañero de Asturias. Oviedo está tirando fuerte, Cartagena es demasiado irregular. No veo yo a ningún Elche ni a ningún Valladolid de temporadas anteriores.
Oye, por abajo, ¿qué es el drama? No os voy a preguntar quién baja, porque eso no se tiene que decir. Yo os digo, si se salva alguno de los cuatro que está abajo, Alcorcón, que parece que no, Amorebieta, Fuenlabrada y Real Sociedad B. Luego está el Málaga, Emilio, a seis puntos del descenso. ¿Se salva alguno de los que está abajo, de los cuatro que están abajo?
Mira, yo te digo que se salva el Málaga, porque es que los de abajo tampoco tienen demasiada fiabilidad. Por ejemplo,
o sea, que bajan los cuatro que están, ¿no? Real Sociedad, sí, Fuenlabrada, Amorebieta y Alcorcón.
Sí, yo veo a la Real B, que es la que está pegando más fuerte, pero es que la Real B tiene que jugar, por ejemplo, con el Valladolid y con el Almería. El calendario del Málaga en abril es de AUPA, Girona, Valladolid, Leganés y Eibar. Pero tiene todavía esos 6-7 puntitos de ventaja. Si tengo que apostar, apostaría por los cuatro que están ahora mismo ahí abajo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es que los cuatro de abajo se están encargando de que los otros estén tranquilos. Hay equipos que están más cerca de los puestos de playoff y a nivel de clasificación por número están más cerca del descenso. Pero claro, es que son 30 puntos los que quedan para terminar la temporada, y eso quiere decir que tienen que hacer casi dos de cada tres si se quieren salvar. Yo creo que los cuatro abajo ya se están encargando ellos mismos de que no. Solamente, como decía Emilio, el Málaga es el único que se puede complicar la vida, y no solamente complicársela a ellos, sino darle algo de esperanza a la Real Sociedad B o al Fuenlabrada.
Yo a la Real no la descarto, porque tiene jugadores para ganar partidos. Yo creo que la Real, el problema está atrás, pero, por ejemplo, ha tenido muchas bajas ahora, pero Carricaburu, tienen gente arriba para ganar partidos, y al final aquí, si ganas dos partidos, te metes en la pelea, porque todos están fallando abajo. Entonces, yo a la Real no la descarto.
Hay que ganarlos, hay que ganar dos partidos seguidos,
Sí, sí, claro, por eso. Pero por eso te digo, Corro, que sí veo a la Real con jugadores y con futbolistas para ganar dos partidos seguidos. Y ahí yo creo que alguno de los de abajo, Mirandés, Málaga, incluso Sporting, pueden llevarse un susto.
Yo tengo
Creo que a lo mejor normalmente, perdonadme, compañero, la temporada se suele hablar de la permanencia de 50 puntos. Yo creo que este año con 47 casi que está salvado, ¿eh?
Más baratas.
Te decía, Corro, yo tengo muchos amigos del Sporting y hace una semana me preguntaban, cuidado con el Sporting, al final nos vamos al hoyo tal. Y hasta hoy era el equipo que marcaba la permanencia, con la victoria de hoy se aleja un poquito, pero es que yo les decía, no os preocupéis, porque es que los cuatro equipos que están ahora mismo en descenso, yo les veo prácticamente incapaces de enlazar varios resultados que les asomen la cabeza a la permanencia.
Es bueno. La sensación que dan ellos mismos.
Oye, sí, una cosa más. Amón, ibas a decir, Amón.
Sí, no, para terminar, que yo ya también para marcarme otro pleno al 15,
sí.
Como el Mirandés mañana no sea capaz de sumar ante la Ponferradina, cuidado con las dinámicas, que el equipo burgalés se puede meter en un jaleo muy gordo, pero ahora mismo mi apuesta más fiable sería que los cuatro que ocupan las últimas plazas no tienen tiempo ya para recuperar el terreno.
El Mirandés está a 8 puntos del descenso. Oye, y una más, esta es muy rápida. Es evidente, por ejemplo, Umar Sadid lo conocemos todos, fuera de que veamos la segunda o la primera. Es un fenómeno el jugador de la Almería. Pero decir jugadores así que os han sorprendido mucho de verlos de cerca. Por ejemplo, a ti, Folqué, el que más te ha sorprendido este año.
Más que sorprender, yo son dos jugadores que está claro que la próxima temporada van a estar en primera división. Uno es Edu Espósito, a mí me parece el mejor centrocampista de la categoría, pero con diferencia. Y otro es rojiblanco Elarji Ramazzari. Con 20 años asume una responsabilidad impresionante. Yo creo que los dos, ya sea con sus equipos o con otros, pero van a estar en primera división, tanto Edu Espósito como Elarji Ramazzari.
Pablo.
Me quitaste a Ramazzani, Jordi, porque es tuyo, así que voy a meter a Roque Mesa, que me parece un espectáculo en el centro del campo, y luego para mí el mejor central este año en segunda división, que es David Costas, que en el Celta no triunfó, en Almería, en Barcelona, pero en sus dos etapas en Oviedo está imperial y está haciendo un año impresionante, así que Roque Mesa y David Costas.
Amón.
Pues yo voy a incluir a Borja Bastón, que además de su rendimiento hay que añadirle hay que ponerle en valor el hecho de que no quiso abandonar la Liga Española en el pasado mercado de invierno, y voy a añadir a un jugador que es, por denostado, la gran sorpresa, y ahí barro para casa, Álvaro Aguado. Me parece una barbaridad, un chaval que era no iba ni convocado en el Numancia, en la segunda división B el año pasado, como se ha hecho junto a Roque Mesa con el eje del centrocampo del Valladolid. Así que para mí la revelación es, una confirmación, la de Borja Bastón, pero una irrupción tremenda la de Álvaro Aguado.
Emilio.
Mira, pues yo voy a ir a equipos que a lo mejor no destacan tanto. Me quedo con el medio centro del Mirandés, con Víctor Meseguer. Y también me ha sorprendido mucho Dauda, el delantero extremo zurdo del Cartagena.
Uh-huh. Bueno, hay nombres que vamos apuntando en la lista. ¿Y Asenjo?
Yo iba a decir, tenía que apuntar también otra vez Álvaro Aguado, igual que Amón. Y voy a destacar a Stoikov del Eibar, que para mí está siendo una de las estrellas del líder de esta liga. Le viene el Alcorcón hace 3 años. Y la verdad es que marca las diferencias en esta categoría.
Muy bien, a falta de, como digo, 9-10 partidos de que termine la temporada en segunda y que vayamos a la lucha por estar en primera división. Aquí han estado Jordi Folqué, Almería, Pablo Acebo, Asturias, Juan Carlos Amón, Valladolid, Emilio Guerrero, Málaga y Dani Asenjo, Madrid. Os deseo mucha suerte en el final de temporada y me alegra escucharos también. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Adiós. Más tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.